Y la primera lectura toca el tema de la conversión. Un hombre llamado Jonás es enviado a Nínive a decir, a predicar, dentro de 40 días, si no se convierten, Nínive será destruida. Y luego el Salmo 25 trae también algo parecido, que además me parece bonito, muy bonito, demasiado, que se convierta esto en nuestra oración. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. ¿Cómo es? Creo que es una bonita oración para toda la semana, que le podamos decir al maestro: oye maestro, mira mis trabajos y con mis trabajos mi cansancio, mi fatiga, mira también mis penas y con mis penas mis enfermedades, pero además de pedirte que mires mis trabajos y mis penas, perdóname, también te pido que mires mi debilidad, mi fragilidad, mi limitación, mi vulnerabilidad, y que me perdones. Y luego, en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo, también hay un llamado a la conversión, y es a que no nos detengamos en lo superficial, que nos puede entretener y robar la centralidad de lo que es realmente importante. Es un llamado a la conversión. Oye, no te entretengas en las banalidades. Lo que decía San Ignacio, tanto cuanto, es decir, las cosas tanto cuanto sirvan para tu salvación, para la mayor honra y gloria de Dios. Pero no te entretengas, no pongas ahí el centro, no pongas ahí el foco. ¿Qué tal que si te entretienes en las banalidades, luego pierdas lo que es realmente esencial? Y luego en el Evangelio, estamos iniciando el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio que, según los estudiosos, se escribió más pronto. Dice que fue más o menos en el año 70 después de Cristo, y por eso probablemente, por eso es el texto más corto, solo tiene 16 capítulos. De ahí beberá luego Mateo y luego beberá Lucas de esta fuente de Marcos. Pero a lo que me quiero referir es que estamos en el primer capítulo, en el versículo 14, es decir, estamos iniciando el Evangelio de Marcos. Y Jesús comienza su predicación de esta manera: el plazo se ha cumplido, ha llegado el reinado de Dios, vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Eso es todo, eso es todo. Los estudiosos lo llaman el versículo programático de la vida de Jesús de Nazaret. Se cumplió el tiempo, es decir, ya no hay más que esperar. La promesa se hace realidad en la persona de Jesús. Llegó el reinado de Dios, se inaugura un nuevo orden y unas nuevas relaciones, donde está por encima de todo el amor, el servicio y el perdón. Vuelvan a Dios, retornen a Él, regresen a Dios y crean en la buena noticia. Crean en el Evangelio. Así que la predicación perfectamente pudiera ser de conversión, pero yo realmente no la voy a hacer sobre la conversión, sino de algo que incluso en mis días de descanso saqué ratos para orar y estudiar los textos, y me di cuenta que en la primera lectura, en la segunda lectura y en el Evangelio hay algo en común, hay algo en común, más allá del tema de la conversión, que es fascinante. Pero vamos a dejar ese tema de la conversión para otro momento. Y eso que digo que es en común es el tiempo. Digan después de mí, tiempo. Muy bien. Y miren, ¿por qué descubro en la primera lectura el tema del tiempo? Porque Jonás comienza su predicación y lo hace de esta manera. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas no esperan los 40 días, sino que inmediatamente, desde el día primero que comienzan a escuchar la predicación de Jonás, comienzan su tarea de conversión. Es decir, estos ninivitas, a pesar de que tenían la vida tan enredada, se habían apartado del amor de Dios, tienen algo interesante, y es que no posponen. Ahora, guárdeme esa palabra o ese verbo posponer, porque ahora lo vamos a necesitar. Luego, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto: queridos hermanos, sepan una cosa, nos queda poco tiempo. Y vuelve sobre el tema del tiempo. Así que no se enreden en tonterías y apúntenle a lo sustancial de la vida. Y luego en el Evangelio de Marcos, dije capítulo 1, verso 14 al 20, dice Jesús: el plazo se ha cumplido. Vuelve a hablar del tiempo. Entonces, como esto toca con el tema del tiempo, ahora sí voy a hacer la predicación. ¿Creerá alguno que apenas va a empezar a predicar? Uy, padre, yo pensé que ya íbamos para la otra parte. No. ¿Para qué me dieron vacaciones? Llegué con la pila puesta. Y quiero hablar del tiempo, unos consejos importantes del tiempo. Y hablar del tiempo, pues no terminaríamos, quedaríamos cortos de tiempo. Pero no sé si ustedes han notado que el tiempo es psicológico. ¿Han notado? Que cuando uno está muy contento, el tiempo se le va así. ¡Pich! Si uno está rumbeando allá toda la noche, ¡fa!, madruga muy pronto. Pero si uno está enfermo, está triste, está desvelado, está despechado, tiene tusa, el tiempo no corre, no corre, es lento. Y es la vida de nosotros los humanos. Primer punto de reflexión: sea diligente. ¿Sea qué? Diligente. ¿Qué significa? Que lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. No. Porque les dije ahora que me guardaran eso de que los ninivitas no posponen, sino que comienzan desde el primer día su proceso de conversión. Y esto nos sirve a toditos, en tanto que aprendamos a ser diligentes. Uno puede ser diligente o indigente. Y yo no creo que ustedes quieran ser indigentes. Yo creo que ustedes quieren ser diligentes. Y diligentes en tanto que ustedes sean capaces de decir: si esta tarea es para hoy, no tengo ninguna razón para dejarla para mañana. Lo que puedo hacer hoy, no lo tengo por qué posponer. Y es la primera lección. Levante la mano el que quiere ser exitoso y además muy feliz. Bueno, si ustedes quieren ser exitosos y además muy felices, no se dejen coger de la noche. Lo que tengan que hacer, háganlo. No lo pospongan. ¿Y por qué digo que tiene que ver con el éxito y tiene que ver con la felicidad? Tiene que ver con el éxito porque todo diligente es exitoso. Las personas que saben usar bien el tiempo son exitosas, pero además son felices por lo siguiente: porque todo lo que usted aplaza se le vuelve un pendiente, y todo lo que se le vuelve un pendiente se le vuelve una preocupación. Claro, y si usted aplaza algo, se le vuelve un pendiente, en consecuencia se le vuelve una preocupación, usted pierde la alegría. Porque yo no conozco una persona preocupada y a la vez alegre. O estás preocupado o estás alegre. Primera lección para este domingo: ser diligentes. Segundo, el tiempo es implacable. Y no los quiero atemorizar, por supuesto que no, ustedes no vienen a que los atemorice, no, pero sí advertirles. Miren, digámoslo de esta forma: Dios siempre perdona, los humanos a veces perdonamos, pero el tiempo no perdona, es implacable. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí viene la segunda lección. Por favor, cuídense mucho, cuídense. Qué tan bueno que ustedes vengan donde su pastor o donde su sacerdote y escuchen esta palabra de su pastor o de su sacerdote: cuídense, quiéranse, ocúpense de ustedes. Porque si ustedes no se cuidan, si ustedes no se quieren y si ustedes no se ocupan de ustedes, nadie lo hará. Hemos dicho en mil veces: la persona más importante que Dios ha puesto a tu cuidado eres tú. Soy yo, en mi caso yo, en tu caso tú. Qué bueno escuchar eso. Cuídate, quiérete, ocúpate de ti mismo. ¿Y saben por qué? Porque todos los desmanes, excesos y descuidos, el tiempo los cobra. Él se encarga de pasar la cuenta de cobro. Bueno, puede que alguna persona ya mayor y diga: ay, pero esta es la hora de escuchar esto. No importa, nunca es tarde. Pero qué bueno decírselo a las nuevas generaciones particularmente: quiéranse, cuídense, ocúpense de ustedes. Si ustedes no lo hacen, nadie lo hará por ustedes. Porque si te cuidas ahora, entonces la vida no te pasará ciertas facturas que suele pasarnos a razón de nuestros descuidos. Cuando uno está joven, como se cree tan listo, cree que nada le va a pasar, cree que se puede desmandar, cree que puede hacer y deshacer con su salud y su vida. No se te olvide, el tiempo es implacable. Y ahí viene la segunda enseñanza para este maravilloso domingo de encuentro de comunidad: me voy a cuidar porque sé que el tiempo no perdona, y si me cuido ahora obtendré en el tiempo mejores resultados con mi vida, con mi salud, con mis sentimientos, con mis relaciones, con todo mi ser. Tercera enseñanza: también hemos dicho que el tiempo es el mejor amigo o el mejor aliado. Y sí, también el tiempo es el mejor aliado. Y te lo voy a decir de esta manera: mira, todo en la vida pasa. Diga después de mí: todo en la vida pasa. Nada es para siempre. Por fortuna, qué dicha saber que el tiempo se convierte en el mejor aliado, porque no hay mal que dure, solo el Independiente Medellín, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Creo que el Independiente Medellín tiene más de 100 años, es el único que hace la excepción. ¿Usted me mira feo porque es del Medellín? Seguramente. Pero no se preocupe, el tiempo es el mejor aliado porque él se encarga de cerrar y de sanar todas las heridas del alma y del corazón. Todas las heridas. El tiempo sana todo. El tiempo lo sana completamente todo. ¿Qué tal que hoy estuvieras igual de triste que hace 10 años que murió tu madre? ¿O que estuvieras igual de triste hoy que hace 7 años que tu relación se reventó y no fue capaz de avanzar más? No, qué maravilloso es el tiempo, porque en el tiempo todo se va curando, todo se va sanando y los seres humanos vamos madurando. Dale la gloria al Señor que está hablando en esta tarde. Así que cuando un hijo se te acerque muy triste porque tiene una preocupación o un dolor muy grande, dile: hijo, el tiempo se encargará de curar cualquier herida del alma. Cuarta lección: por favor, no ahorren tiempo. ¡No! Gástenlo todo. El tiempo no se puede ahorrar. Les sugiero un libro que se llama Momo, de Michael Ende. Es bellísimo ese libro. Y cuenta la historia de unos hombres grises que llegaron a una ciudad y crearon un banco de tiempo y pusieron a ahorrar tiempo a toda la gente. Y la gente, de ahorrar tiempo, se quedó sin ¿qué? Sin tiempo. No ahorres tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque lo más grande que tienes para darle al otro es ¿qué? Tiempo. ¿Y qué es lo más escaso en el mundo de hoy? Tiempo. Es preferible que uno le pidan 10 mil pesos que 10 minutos. Porque uno dice: los 10 mil pesos te los doy y me libero de ti. Pero cuando me pides 10 minutos, estás comprometiendo mi vida entera. No ahorres tiempo. Gástate el tiempo con los tuyos. Juega con tus hijos. Disfruta la vida. Valora el paisaje. Es decir, gástate el tiempo. No sea que cuando venga la muerte te encuentre con un mundo de tiempo, porque por ahorrarlo no fuiste capaz de gastarlo y de disfrutar intensamente la vida. El que ahorra tiempo pierde la vida. Quinto, dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo para tirar y tiempo para recoger. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Mea culpa, aquí voy. Es vergonzoso no tener tiempo. Sí. Y no crea que porque estás muy ocupado y no tienes tiempo es porque eres súper, ¿no? Súper desordenado. Porque el problema del tiempo es un problema mental y es un problema de orden. Cuando somos más ordenados, que lo voy a procurar, tendremos más tiempo. Ustedes no han notado que hay personas que nunca llegan a la hora que es a ninguna parte. No codea a la persona que está a su lado, por favor. Pero pasa. Y uno dice: esta persona, ¿por qué no le alcanza el tiempo? El tiempo tendrá que ser el mismo para todos. y es cuestión de orden. Ordena tu vida y tendrás tiempo para todo. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Miren esa cuña que pone nuestro querido Manuel, el sacristán, que ya se está durmiendo. Manuel, Manuel, hey, ¿qué tal? Démosle un aplauso a Manuel bien fuerte, a ver si despierta. ¿Cómo le parece? El sacristán dormido, eso me humilla. Manuel, por Dios, ¿usted no tiene tiempo para dormir o qué? En fin, pónselo por Facebook, pónselo, pónselo. Tiempo para todo, hay tiempo para cada cosa. Lo que quería decirles es que hay una cuña antes de iniciar la Eucaristía que dice: por favor, apague su celular y evite traer su mascota. Y no falta quien se ofenda por eso. Pero es que en la iglesia el tiempo no es para hablar por celular, porque es tiempo estricto para Dios. Y mucho menos para traer mi mascota. Habrá tiempo para estar con mi mascota, pero cuando es con Dios, es con Dios. Cuando es con mi mascota, es con mi mascota. Cuando es con mi celular, es con mi celular. Cuando es con mis amigos, es con mis amigos. Porque cada cosa en su lugar, y hay tiempo para todo. Y lo dice la palabra de Dios, a quien merece la honra y la gloria por siempre. Sexto, ya voy a terminar. Sexto, ¿cuál es el mejor tiempo? ¿Cuál es el mejor tiempo? Este. El presente. Por favor, no se quede. Por eso al inicio de la Eucaristía les dije que soltaran los malos, ¿qué? Recuerdos. Suelten los malos recuerdos. No se queden en el ayer. El ayer ya es pasado. Y el futuro está en las manos ¿de quién? De Dios. Yo dejo ir el pasado. Yo vivo plenamente el presente. Yo confío enteramente el futuro en las manos de mi Padre amoroso, porque sé que nada se sale de sus manos inmensas e infinitas. El mejor tiempo es ya. El amor es hoy, la vida es ya. Diga eso después de mí: el amor, la vida, ya. ¿Qué tal que cuando usted se decida por la persona que quiere, Ya sea tarde? Me decidí por la persona que siempre quise, pero cuando me dijeron que tenía cáncer en el páncreas, ¿Para qué? Recuerda, la vida es hoy y el amor es ya. Y finalmente, siete. ¿Sabían ustedes que Dios es eterno? Diga: Dios es eterno. Muy bien, Dios es eterno y sin embargo usa el tiempo de los hombres para hacer a los hombres. ¿En dónde nos está haciendo Dios? En el tiempo. Cuando yo tenía 20 años era menos maduro que ahora que tengo 28. Se me perdieron las cuentas. ¿Por qué? Porque Dios nos va haciendo en el tiempo. Bendito Dios eterno, que usa el tiempo para pulirnos, para madurarnos y para recrearnos cada vez. Lo que te está pasando es un entrenamiento, y las circunstancias que estás viviendo son tus maestros para ser mejor persona. Que Dios nos bendiga y que disfrutemos el tiempo, que es regalo de Dios. Amén.